Muy buenas tardes, 1:30 en Radio Martí y estas son las informaciones. Los alimentos en Cuba suben de precio y pasan a ser regulados, mientras los salarios permanecen inamovibles. Les ofrecemos un reporte sobre el tema. La vida se encarece cada día más para el cubano. Sube de precio la carne de cerdo y productos como los famosos perros calientes, que hasta hace poco se vendían en tiendas recaudadoras de divisas, ahora pasaron a distribuirse por la libreta en algunos municipios del país. Testimonios recogidos por la Unión Patriótica de Cuba en el oriente del país afirman una parte de lo ante expuesto.
Uno no gana nada, 240 pesos, que aquí todos ahora te cobran carísimo.
Para alimentarse aquí, por lo menos el salario aquí debe ser como 5.000 pesos.
Creo que todo está carísimo, por encima y a millón de los salarios.
No pueden subir los salarios porque no hay productividad. Si no crece el Producto Interno Bruto, no puede haber aumento del salario.
Radio Martí pudo conversar con el cuentapropista y activista santiaguero David Fernández.
La carne de cerdo aquí en Santiago está a 40 y a 32. Para La Habana está a 75.
En la capital cubana, Radio Martí contactó a la economista y opositora Marta Beatriz Roque, a la que preguntamos sobre el nuevo precio que tiene la carne de cerdo.
En la capital vale 60 pesos en los barrios más pobres, pero por ejemplo en Miramar, en El Vedado está 75, $3 la vida.
Roque nos habló también acerca de la nueva forma en que se venden los conocidos perros calientes.
Hay algunos pueblos en el interior que venden salchichitas o perros calientes y en una esquinita de la hoja de libreta le ponen el número.
Según la economista Marta Beatriz Roque, este fenómeno tiene una explicación.
Un estancamiento de la economía con una inflación de precios. Eso sucede en países como Cuba, con una economía indefinida, porque aquí no se puede definir cómo funciona la economía.
Ivette Pacheco, Radio Martí. Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 6 integrantes del gobierno de Daniel Ortega, entre ellos a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y al hijo de ambos, Laureano Ortega Murillo. El comunicado del Tesoro señala que el presidente Ortega, la vicepresidenta y los miembros de su círculo íntimo continúan involucrándose en una flagrante corrupción, violencia y violaciones de derechos humanos básicos. Sobre Laureano Ortega Murillo, el Tesoro dijo que se involucró en negocios corruptos en los cuales inversionistas extranjeros pagaron por un acceso preferencial a la economía nicaragüense. Agrega el comunicado que el régimen de Ortega ha ignorado los llamamientos de reforma del pueblo nicaragüense, incluida la liberación de todos los presos políticos y las primeras elecciones transparentes. Y por otra parte, el ganador de las elecciones presidenciales del domingo en Panamá reconoce que Estados Unidos es el principal socio del país, pero se mostró partidario de fortalecer las relaciones con China. Rafael Martínez Sixto nos dice más.
El Tribunal Electoral panameño da como ganador al socialdemócrata Laurentino Nito Cortizo. La victoria por estrecho margen, una ventaja de solo 2 puntos, frente al derechista Rómulo Rú, del mismo partido del expresidente Ricardo Martinelli, acusado de corrupción. Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático, fundado por el general Omar Torrijos, promete una lucha frontal contra el desvío de fondos públicos.
Y hasta aquí las informaciones. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos, bienvenidos a Ventana Miami. Si usted tiene 70 años, si usted tiene 60 años, si usted tiene 50 años y vive en Cuba, si usted es una persona que también ha tratado de investigar el pasado reciente de Cuba, todos ustedes van a reconocer el nombre de Regis Debray. Este nombre, Regis Debray, Incluso fue uno de los más escuchados en Cuba en la década de los 60 y de los 70, pero el régimen ha reescrito totalmente la historia. Regis Debré fue uno de los protagonistas del episodio de Che Guevara, y su arresto en Bolivia fue algo que Fidel Castro personalmente tomó como una campaña para liberar a Regis Debré. Regis Debré está casado con Elizabeth Burgos y tienen una hija que se llama Laurence Debré, que ella brilla por estrella propia, no solamente por ser la hija de Regis Debré y de Elizabeth Burgos. Laurence Debré es escritora, autora, historiadora, presentadora de televisión. Ha sido ganadora de los premios más reconocidos literarios de Francia, vive en París y tiene definitivamente un historial, a pesar de ser tan joven, de conocer la política de Cuba, de Europa, así como también de los Estados Unidos. Laurence Debré fue invitada por el Instituto Interamericano para la Democracia y hoy aquí en Ventana Miami tenemos precisamente a el director ejecutivo de dicho instituto, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, y a Laurence Debré. Con ella vamos a hablar muchas cosas y ustedes van a aprender muchísimas cosas. Primero que todo, Laurence, bienvenida, bienvenida a Miami, bienvenida a Radio y Televisión Martí. ¿Qué tú recuerdas de aquellas épocas y de tu padre, Regis Debré?
Mira, yo tengo una niñez particular porque en realidad yo nací después de la aventura latinoamericana de ellos. Yo soy como un elemento de integración para ellos a Francia. Ellos después de, mi padre después de la cárcel en Bolivia, después de Chile, regresa por fin a Francia y ya pasa de ser revolucionario a ser un intelectual, ya acomodándose con la democracia y ya ayudando a Mitterrand a acceder al poder. Pero en comparación con los otros compañeros de él, franceses, que no habían salido de Francia para luchar, él fue como el único, ¿no?, en tener ese valor. Entonces, claro, con ellos pues aprendí que la política podía ser trágica y que todo era muy maniqueísta, ¿no? Todo era blanco o negro. O sea, no podía beber Coca-Cola porque era americano, mientras que todos mis amigos lo podían beber. O era todo así, ¿no? Y que también había muchos exiliados en casa que había que ayudar. Y a ese momento, el Partido Socialista francés vivía de manera muy íntima todas las tragedias latinoamericanas. La acompañaban, ayudaban. Hoy no es el caso, pero en esos años 70, 80, alrededor de Mitterrand, había ese ambiente, ¿no?, muy, que miraba hacia América Latina. Entonces yo crecí también un poco dividida porque mis abuelos paternos, los padres de mi papá, eran grandes burgueses. Y ellos, y mi abuela hacía política, pero del lado de De Gaulle, era gaullista, ¿no? Era una de las pocas mujeres en la política en aquel momento, en su época. Entonces vivía una vida con ellos, muy acomodada de la alta burguesía, y con mis padres, que ellos vivían para salvar el tercer mundo, se llamaba el tercer mundo en esa época, ¿no?
Tú escribiste un libro muy vendido, uno de los mejores vendidos, Hija de Revolucionario. ¿Qué tú dices en ese libro?
Cuento que mis padres no me habían un poco escondido ese pasado revolucionario de ellos. No un poco, o sea, no sabía nada. Yo cada vez que hacía preguntas, pues no me contestaban. Cuando yo supe por casualidad en la escuela a los 6, 7 años que mi padre había sido prisionero, no tenía ni idea. Yo tenía un padre consejero de mi tejón, no era un prisionero. Entonces regreso y trato de hacer un par de preguntas y no me contesta, no quiere hablar. No sé si era para protegerme o no, no sé. Entonces, para mí era importante por fin conocer esa historia. Entonces fui a los archivos, hablé con amigos, estuve leyendo mucha prensa de la época para hacerme una idea primero de los desafíos de ese periodo, que era la Guerra Fría, las guerras de descolonización, la segregación en Estados Unidos, todo eso, y para saber un poco cómo mis padres quisieron impactar la grande historia, ¿no? Entonces, cuáles fueron ese recorrido y cómo yo pude vivir del lado íntimo y familiar ese compromiso político, porque siempre hay consecuencias sobre la familia.
¿Y tu relación con Cuba la isla, la conoces?
Entonces, yo la conocí a los 10 años, porque mi padre en un momento dado me dijo, bueno, ya tienes edad para escoger entre Estados Unidos y Cuba, entre los dos modelos. Yo no tenía ni idea de la política a esa edad. Entonces me mandó un mes a Cuba y otro mes en un campamento en California. Entonces la primera vez que voy a Cuba, tengo 10 años, no hablo español y me manda un campamento de pioneros para pasar un mes ahí, donde claro, hay entrenamiento con armas, hay clases de ideología marxista, luego me hacen quemar a la figura de Reagan en la playa, en fin, todo eso, ¿no? Para mí eso es la primera experiencia con Cuba.
¿Y California fue más de Disney World?
Totalmente.
¿Fue más de
hamburguesa,
de salir a comer hamburguesa?
Hamburguesa, Disney World y
batido,
exacto,
milkshakes.
Y también, mira, la gran diferencia es que en Cuba me pidieron alzar la bandera francesa y cantar la marsellesa. En vez que en Estados Unidos había que hacerlo con la bandera americana. Yo me sentía muy mal y yo decía, pero yo no soy americana, no lo tengo que hacer. Entonces me miraban así con una cara de rechazo. No, son grandes recuerdos para mí. Y regresé en casa y les dije, ni Estados Unidos ni Cuba, yo me quedo en Europa, por favor. No me hagan escoger.
Definitivamente es un contraste. Es un contraste, digo, a una niña de 10 años que le ofrezcan esas opciones es un poco como una terapia de choque, ¿no?
Exacto.
El doctor Carlos Sánchez Berzain tiene mucho conocimiento de este caso porque fue, como muchos de ustedes saben que siguen su programa, el programa del Instituto Interamericano por la Democracia, aquí en Televisión Martí y en Radio Martí. Él fue ministro de Bolivia, de la Nación, en 4 oportunidades, y además es una especie de libro de historia que camina específicamente de su país, Bolivia. Para los bolivianos, ¿quién era Regis Debray?
Bueno, el tema es que era parte de la guerrilla castrista que invadió Bolivia con el Che Guevara a la cabeza. Y yo en esa época era un muchacho, pero lo que la historia ha registrado y lo que después he podido yo estudiar y documentar, porque uno de los ministerios que ocupé fue el de ministro de Defensa, y una de las cosas que llama la atención en cuanto a la historia militar de Bolivia es el tema de la guerrilla del Che Guevara. Regis Debray fue hecho prisionero, fue procesado por las instancias militares que de acuerdo a la ley boliviana correspondían, y mientras, y lo comentábamos con Lorenz ayer, mientras se tallaba una imagen de héroe o de mártir que ayudaba inclusive al crecimiento de la publicidad de la guerrilla del Che Guevara en el exterior, en Bolivia se tallaba una imagen de un criminal subversivo. Y en los hechos, la guerrilla terminó con el fusilamiento del Che Guevara, con la muerte del Che Guevara, como todos ustedes conocen. Y el tema es que después Regis de Bray se convirtió en lo que ha relatado Lorenz, pasó por Chile con Allende, regresó a Europa, se convirtió en parte de la estructura política del presidente François Mitterrand y ahí ejerció política en el tema latinoamericano, haciendo influencia para los movimientos de izquierda de ese tiempo en el marco de la Guerra Fría, y en Bolivia fue visto como un enemigo de la democracia boliviana. Bolivia vivió bajo dictadura del 71 al 82, recuperó la democracia el año 82 con un gobierno que abrió las relaciones con Cuba y que era muy propenso a este tipo de posición, pero después vino una cantidad de gobiernos de corte centrista más bien, y las generaciones actuales no se acuerdan de Bray, pero las generaciones que han estudiado historia en la década de los 70, 80 y tal vez 90, ven a de Bray como un francés que formaba parte del proceso guerrillero, que fue hecho prisionero y que junto con un otro guerrillero de apellido
Bustos,
Ciro Bustos,
Ciro argentino.
Bustos, argentino, y que fueron los que salieron con vida de ahí junto con un pequeño grupo de gente que cayó después del Che Guevara. Entonces, es parte de la historia, no es buena ni mala, pero a mí me gustaría explorar, teniendo a Lorenz aquí, lo que es un concepto que yo siempre he manejado y que mi padre me enseñó. Mi padre me dijo, ¿sabes qué? Yo soy un empresario, soy un emprendedor, yo tengo mis ideas políticas y qué sé yo, pero tú tienes que aprender muy pronto que tú eres hijo de tus hechos, que tú vas a hacer en la vida lo que hagas, independientemente de que tu padre sea un gran empresario, tu abuelo un gran médico, tu abuela una gran feminista, que fue la que llevó a la primera ministra de Educación mujer en el país, lo que fuera, tú. Y en ese ámbito me gustaría conversar un poco con Lorenz, porque en medio de todas las influencias que ella ha tenido, tenemos hoy día una intelectual que ha contado y que ha vivido lo que ha relatado y mucho más, entre la presión burguesa de sus abuelos, y ser un burgués acomodado en Francia no es poca cosa, es algo muy importante, y la presión revolucionaria de sus padres. ¿Quién es hoy día Lorenz de Bray? ¿Cómo dirías tú que dónde estás?
Mira, yo quise salir de todas esas predestinaciones, ¿no? Claro, me construí oponiéndome, claro, a mis padres, eso es lo muy elemental, ¿no? Entonces me fui a Estados Unidos, donde mi padre no tiene visa, por cierto, todavía, para trabajar en un banco, en Wall Street.
Pero imagínate, ¿te fuiste?
¿Cuántos años?
A lo peor que te podías haber ido desde el punto de vista de un revolucionario.
Totalmente.
No solamente te fuiste al imperialismo, sino a Wall Street.
¿Qué edad tenías en ese momento?
Ya había acabado mis estudios, como a los 25 años, son mis primeros trabajos, ¿no? My first jobs. Pero para mí era importante conocer el enemigo, el gran enemigo, que me abrió las puertas muy bien porque era buena alumna, y a esa época lo que se hacía no era trabajar en una startup en California o en no sé dónde, pero era trabajar en una en un trading floor, en un banco, ¿no? Y para mí fue muy constructivo porque me di cuenta que podía hacer cosas muy lejos de mis padres sin ningún problema. Me dio mucha confianza, ¿no? Yo creo, hoy en día en Francia, mi generación ha participado en un cambio político. Lo que hablamos un poco en la conferencia de ayer, ¿no? De antes de ayer, es que yo crecí con dos partidos, en un mundo donde había dos partidos en Francia, uno de izquierda y otro de derecha. Mi padre era de izquierda, yo iba a ser de izquierda porque era lo más normal, y esos dos mundos se hablaban, pero muy poco, ¿no? Había como dos mundos, partidos, y casi vivían dos zonas de París diferentes y ya está. Pero ahora mi generación, con Macron, que montó ese movimiento, que no es ni de izquierda ni de derecha y que no es partido, es un movimiento, abrió las puertas a mi generación para involucrarse en política, porque era algo para mí, algo de mis padres, algo para mí la política era una estructura de desilusiones o de problemas y no de soluciones, ¿no? Siempre había decepciones. Y creo que yo pertenezco a ese movimiento un poco que acaba de llegar al poder, ¿no? Y entonces toda la generación de mis padres, los que hicieron mayo 68 en París, se dejaron el sitio, por fin aceptaron de dejar a una nueva generación que funciona de manera diferente. Incluso políticamente yo creo que la gente ya, mi generación no se puede decir de izquierda o de derecha, ya es como los temas, es más bien el compromiso, no es un compromiso integral, voy a decir, será un compromiso sobre la inmigración o el clima o alguna causa así, pero creo que es una generación también que vive de manera, yo creo que se puede hacer política en su forma de vida cotidiana también.
Y en ese escenario, desde ese punto de vista político tan contemporáneo, porque así funciona hoy día la política y cada vez funcionará más de esa forma, ¿cuál es la visión que tú tienes de los gobiernos no democráticos de las Américas, por decir, liderados por Cuba? Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, y esta especie de Jurassic Park que funciona, totalmente, pero que existe.
Espero que sea el final de un proceso que empezó con la revolución castrista, ¿no? Espero que ya estamos viendo el final y no la apoteosis de ese sistema y de esa influencia. Pero en Europa, o sea, todo el resto del mundo se habla de alta tecnología, de los problemas económicos, y esos, como dices, Jurassic Park, que está todavía en el pasado, en esa guerra, lucha, en la corrupción, en todo. Entonces me parece que sigue siendo en el siglo XX, mientras el resto del mundo entró en el siglo XXI. Estoy a lo mejor poniéndolo un poco de manera global, ¿no?
Ya como que son un poco aburridos, ¿no? Un joven cubano, yo le pregunté por dar algún tipo de conversación. Y bueno, y a ti te enseñaban en la escuela, pues yo le pregunté por José Martí y me dijo, hombre, no me hable de ese hombre porque ese fue el autor intelectual del Cuartel Moncada. Porque eso es lo que Martí, que murió por la independencia de Cuba, le dije, bueno, pero Lenin, y me dijo, bueno, Lenin es el viejo que inventó el hambre. Eso es todo lo que saben, eso es todo absolutamente lo que saben. No tienen idea de la Cuba republicana, no tienen idea, incluso Lorenz, como que tu padre ha sido desaparecido de la historia de Cuba. En Cuba borran a la gente de la fotografía y las páginas. ¿Por qué tú crees que es eso?
Yo creo que es mi deber de nuestra generación de construir todos los mitos, preguntarse, ¿no?, si de verdad son todos válidos. Y yo creo que para mi padre, él tomó su distancia con el régimen, escribió un libro que se llama Alabado Nuestros Señores, donde habla de manera muy libre de todos los jefes de Estado con quien estuvo, con quien trabajó, y claro, habla del Che y de Fidel Castro. Y desde entonces, y desde su condena del caso Ochoa, desde el 89, rompió oficialmente. Entonces, desde entonces, como sabes muy bien, el régimen cubano es muy bueno para lanzar rumores negativos y armar una propaganda y quitarle del medio, ¿no?, de la historia de Cuba. Es así, pero ya son ciclos. Yo creo que son ciclos.
El gobierno de Mitterrand hizo algo que fue extraordinario, sobre todo para el exilio cubano. Ellos financiaron la película Conducta Impropia, de Orlando Jiménez Leal, donde se demostró los abusos, los atropellos contra los homosexuales en Cuba, contra los religiosos, y tuvo que ser el gobierno, la credibilidad de esa película subió a tan alto perfil debido a que fue financiada por el gobierno de François Mitterrand. Y yo creo que eso también fue parte del rompimiento en que tu padre tuvo que ver, ¿no?
Seguro, seguro. Es que Cuba en Francia seguía siendo un mito. Los franceses les encanta ir a Cuba y hay ese mito de una revolución romántica, hay toda esa imagen, ¿no? Y entonces ya a partir de los 80 ya eso empieza a deconstruirse.
Hoy día, ¿cómo está ese mito? ¿Existe el mito de Cuba en Francia, en Europa? Tú que eres tan cosmopolita.
No, yo creo que sí sigue en una parte de la población. No sé si te acuerdas que cuando fue la mujer de François Hollande al entierro de Fidel Castro, salió de Cuba diciendo que en Cuba no había prisioneros políticos. Entonces, y es ella miembro del Partido Socialista, uno de los miembros dirigentes del Partido Socialista, Ségolène Royal, y estuvo de candidata contra Sarkozy en la campaña electoral, o sea que no es. Entonces, hay todavía una izquierda que se siente culpable, que no condena a Cuba, dice ese tipo de cosas, y que vio con cierta benevolencia el Chávez y Maduro, que tampoco, también la propaganda que consiguieron hacer en Francia, es muy difícil luchar contra eso, ¿no? Toda esa cosa del antiimperialismo, de nosotros amamos el pueblo y todo eso, bueno, pues se recibió muy bien en una cierta... hacia la gente de izquierda, ¿no?
Hoy Francia ha reconocido al presidente transitorio Guaidó de Venezuela, sí. Y eso supone una clara acusación en el camino de la agonía de la dictadura castrista de Cuba. ¿Qué efecto político interno ha causado eso?
¿En Francia?
Sí.
Es que Macron, como le decía, ha derrumbado a los dos partidos tradicionales, pero siguen los extremos, la extrema izquierda y la extrema derecha.
¿Pequeños, acotados o tienen fuerza?
Tienen fuerza, tienen fuerza. Cada uno hace como, bueno, Marine Le Pen de extrema derecha llegó al segundo turno, ¿no? Y ellos unidos podrían casi tener una mayoría, ¿no? Es por eso que por lo menos aún está divididos. Y del lado de la extrema izquierda está Mélenchon, que es un antiguo del Partido Socialista, que hace como entre el 10 y el 15% de voto, y es el gran opositor a Macron. Y Mélenchon, durante la campaña electoral, puso en su programa que quería realzar la amistad con Venezuela de Maduro y que iría a ayudarle en la alianza bolivariana y entrar en una cooperación económica y todo eso. Entonces, Venezuela, que no se había hablado mucho hasta ese momento, pues fue, todo el mundo se quedó muy sorprendido y fue un tema central, ¿no?
Bueno, amigos, mañana vamos a continuar con Laurence Debray, hija de Regis Debray y Elizabeth Burgos, autora de uno de los libros más vendidos en Europa, que lleva el título de Hija de Revolucionarios. Mañana continuaremos con esta Ventana a Miami.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.